Buenos días a todos. Qué gozo estar aquí, la verdad. Cómo disfruto este servicio. Estuvimos fuera y no tuvimos oportunidad de reunirnos. Pero sí, siempre hay algo, alguna enseñanza. Un amigo muy íntimo de nuestro cuñado, que cumplió 80 años, por eso fuimos a un doctor, que Dios lo utilizó, pues, porque a final de cuentas todo viene de Dios para curar a muchas personas. Pudimos hablar con él el segundo día que estábamos ahí por teléfono, y antier falleció. Y eso siempre te hace reflexionar qué corta es la vida. A veces la gente dice, cuando le hablas de Cristo, dice, déjame gozar la vida, déjame disfrutarla, porque es muy corta. Y mi respuesta siempre es, disfrútala, en verdad es corta, pero estás despreciando lo más importante, la vida eterna. Tuvimos oportunidad y mi esposa le mandaba, como les manda muchos versículos diario, y confiamos en el Señor que Él haya tomado esa decisión a final de cuentas y haya aceptado a Cristo. Pero de veras, es una buena reflexión para que no nos confiemos de que pues, estoy joven, fuerte no puedo decir, ni joven tampoco, pero aún los más jóvenes de la noche a la mañana podemos fallecer. Hay que estar bien, hay que ponerse a cuentas con el Señor, hay que aceptar a Jesús como Salvador. Y pedí este canto nada más, porque a veces cantamos, pero no reflexionamos en lo que estamos cantando. A lo mejor me pasa lo mismo. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres tú, ya todo pecado por ti dejaré. Esa es una buena cosa que debemos estar luchando todos los días. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy, por nadie más. Jesús, si te amaba, yo te amo más. Y no les digo más, pero hay que reflexionar. Me gustó mucho cuando lo oí el canto y como que lo reflexioné yo mismo y dije, de veras, qué tanto lo amo al Señor, qué tanto he dejado el pecado, qué tanto estoy luchando para no seguir ofendiéndolo cada día. Bien, si quieren abrir sus Biblias en Romanos 15, vamos a continuar ahí, versículos 14 al 21. Los voy a leer para tener el contexto. En cuanto a vosotros, hermanos míos, ¿quién está hablando? Pablo. Yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. Esto se está dirigiendo a la iglesia de Roma. Llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. ¿Para qué? Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo, lo que ahora es Yugoslavia. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, de nuestro hermoso Cristo, verán, y los que no han oído, entenderán. Pablo escribe esta carta con plena autoridad apostólica. Él había recibido un llamado especial de Dios para que fuera apóstol de los gentiles. No vayan ahí, pero en Hechos 9:15, todos conocemos la historia de Pablo, Saulo, antes, que iba con una comisión a Damasco a traer cristianos, a perseguirlos, para que obligarlos a castigarlos y quizás hasta matarlos, ¿verdad? Pero en el camino se le apareció nuestro Señor Jesucristo, una luz, nadie lo puede ver, pero sí una luz destellante. Pero el Señor dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Total, se queda sin vista, aunque tenía los ojos abiertos, y lo llevan así a Damasco, y 3 días permanece así. Después el Señor le da instrucciones a Ananías, Hechos 9:15, dice, ve, porque él, o sea, está hablando de Saulo, Paulo después, él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo era un apóstol no de hombres, ni de hombre alguno. Era un apóstol ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Pablo no había recibido ninguna enseñanza de los apóstoles. Inclusive algunos lo despreciaban porque no era de los 12 originales. Pero él no recibió enseñanza de ninguno de los apóstoles, sino la recibió mediante nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Él la recibió del Espíritu Santo. Él estuvo antes, fue a Arabia, ¿sí? Él no había recibido ninguna enseñanza de los apóstoles, sino fue instruido directamente por el Espíritu Santo mediante una revelación de nuestro Señor Jesucristo. 3 años. Voy a leer, no vayan ahí, Gálatas 1, 15 al 18. Dice Pablo: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, todo se lo debemos a Dios, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, entonces no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Él no fue instruido directamente por los apóstoles. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Algunos lo despreciaban porque no era de los 12 apóstoles originales. Y aquí veo algo bien especial en esta carta. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, él todavía no los había visitado. Nunca los había visitado. Voy a leer esto adelantito, Romanos 15, 22 al 24, que después le tocarán a José Luis, nada más los voy a leer. Dice: por esta razón, dice Pablo, muchas veces me he visto impedido a ir a vosotros. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Qué interesante que Pablo escribe esta carta a una iglesia que no conocía personalmente. Y es por eso que Pablo les habla con mucho tacto, con mucha diplomacia, consciente de dirigirse a una iglesia que no había conocido personalmente ni la había él establecido. Es bien interesante, por eso vemos en el versículo 15 de hoy, dice: me dirijo a ustedes con atrevimiento. Ahora, en el versículo 15 les dice que les recordaba cosas a ellos que ya sabían. Claro, ¿por qué las sabían? Porque aunque Pablo todavía no había llegado a Roma, veremos más adelante en el capítulo 16 que él tenía muchos amigos e hijos espirituales ahí, que ya de alguna manera los había conocido en otro lugar y les había hablado del Evangelio. Entonces, es muy probable que la iglesia de Roma hubiera sido establecida por estas personas, por estos amigos y convertidos de él, convertidos de Pablo. Lo veremos más adelante en el versículo 16. Ellos, los romanos, entonces, por boca de aquellos que ya les había predicado, ¿verdad?, lo conocían bien, ¿verdad?, y conocían su ministerio y el ministerio por boca de estas personas convertidas previamente por Pablo. Qué hermoso es ver que el ministerio no es tan solo de una sola persona, sino todos, el ministerio es de todos nosotros. Y estuve pensando en esto: si todos nos propusiéramos hablarle a 2 personas de Cristo, y esas 2 personas a su vez les hablaran a otras 2 personas de Cristo, y esas otras a otros 2 y otras 2, ¿saben qué? Es increíble la cantidad a lo que llegaría de personas que escucharían del Evangelio. Vi una ilustración de un rey que con uno de sus súbditos estaba muy agradecido. El rey tenía mucho dinero y le pidió al rey: ¿qué quieres que te dé? Lo que tú quieras te voy a conceder. Entonces dice: no, nada más quiero que en un tablero de ajedrez, son 64 cuadritos, En el primero me ponga usted un peso, en el siguiente dos, en el siguiente cuatro, en el siguiente ocho, en el siguiente 16. Me puse a hacer nada más de tres hileras, de 24, y ya andaba yo en 8,388,600. ¿Se imaginan? Es increíble. Si realmente nos propusiéramos, así nos propusiéramos hablarle a dos personas y esas a su vez otros dos, caray, se extendería la palabra de Dios por todo el mundo. Se multiplicaría a miles y miles de personas que escucharían el Evangelio. ¿Y cuántos de ellos, me pregunto, responderían positivamente y se convertirían a Cristo? Obviamente, Cristo es el que hace la obra, nosotros compartimos su palabra. ¿Por qué entonces callar, como se ha dicho hoy? ¿Por qué no demostrar amor por los perdidos? Así como alguien se preocupó por nosotros de hablarnos del Evangelio en algún momento dado en nuestra vida. Y así como vemos en el mundo y en las películas de los agentes de la secreta, siempre tengo que tomar esto, esto no debe de funcionar en nosotros. Debemos de compartir con gozo a otros el Evangelio de nuestro Señor, las buenas nuevas. No seamos egoístas, no seamos tibios, no seamos indiferentes. Estemos agradecidos con lo que Dios hizo en nuestra vida sin merecerlo y tratemos de compartir a todas las personas que podamos. ¿No se imaginan ustedes el gozo que da cuando tú le hablaste a una persona del Evangelio y esa persona responde positivamente y esa persona llega a confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Sabes qué? La emoción tan grande, has ganado a una persona para Cristo porque hiciste lo que Dios pide que hagamos, ir y predicar el Evangelio. Y vemos que Pablo aquí se dirige a los lectores como hermanos míos, como dice allí en el versículo 14. Esto nos indica no solo el reconocimiento de que esas personas a las que se está dirigiendo eran salvos, sino que también son maduros en la fe. ¡Qué hermoso regalo cuando tú le hablas a alguien, le das el Evangelio y ves que respondió esa persona! ¡Qué hermoso regalo! ¡Qué emoción, la verdad! Es algo que yo siempre he dicho, que en el ministerio hay momentos duros, que los hemos vivido, y tristes, pero también hay muchos, muchos momentos de gozo cuando vemos gentes convertidas, que, de las cuales Dios nos utilizó, no somos nosotros, para hablarles del Evangelio. Al principio de esta carta, Pablo agradeció a estos romanos, ¿verdad?, de que su fidelidad se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8, no vamos a leerlo. Y su primer elogio de Pablo para estos romanos es reconocer que ellos estaban llenos de bondad, eran bondadosos, que tenían una vida y un carácter moral muy elevado. Y como Pablo lo aclara en Gálatas 5:21-23, que hoy se leyeron, toda virtud es fruto del Espíritu Santo, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero el Espíritu Santo solo puede llevar frutos en la vida de creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Obviamente el Espíritu también, antes de ser creyente, trabaja, pero no de la manera en que trabaja cuando ya lo aceptaste a Jesucristo como Salvador. Él viene a morar en ti, y como dice ahí en Juan 14, nuestro Señor Jesucristo: no estén tristes, me voy, pero no os dejaré solos, vendré otra vez con ustedes, no os dejaré huérfanos. Él, a lo que ya recibimos a Jesús como Salvador, envía el Espíritu Santo a nuestra vida. Y como siempre he dicho, ya no estoy solo. Ya puedo depender, ya no de mí mismo, porque eso es lo peor, sino ya dependo de que el Espíritu Santo haga en mí. Y solo entonces el Espíritu Santo puede llevar frutos en creyentes, que como estos creyentes de Roma se someten a su voluntad, qué importante, y a su poder divinos. Si eres un creyente verdadero, lo repito, el Espíritu Santo entra en ti y nunca más te va a dejar. Pero ¿qué tanto dejas que el Espíritu Santo llene tu vida? Ya está en ti, pero ¿qué tanto dejas que el Espíritu Santo llene tu vida? Y siempre he dado esta ilustración de que alguien dice: Alejandro, te regalo este edificio. tiene 10 departamentos, pero todos los departamentos están ocupados. Entonces tengo que, para poder decir que el edificio ya es 100% mío, tengo que ir sacando a cada persona para decir, ahora sí, puedo ocupar al 100% el edificio. Lo mismo pasa con tu vida. Dice ahí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo? Pues así como si voy a sacar a todos los inquilinos de sus departamentos, tengo que sacar todas las cosas malas que están en mi vida para que el Espíritu Santo pueda llenar mi vida y pueda estar yo cada vez más completo. Ahora, estos romanos no eran perfectos, nadie somos perfectos, pero tampoco eran deficientes en su vida espiritual. Y Pablo no hace referencia en esta carta a problemas específicos con esta iglesia. Estos creyentes en realidad aborrecían el mal y amaban la justicia de Dios. Eran amables, eran generosos, eran humildes. Y por medio de esa bondad, de su bondad moral, estaban dando evidencia de la transformación espiritual que Dios hace en nuestras vidas. Gracias a Dios. Nadie se jacte de nada más, sino de lo que Dios hace en nuestras vidas y de las buenas obras que Dios ordena andar a todos los creyentes. Me gusta siempre decir esto: antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hacíamos obras, pero yo les llamo obras malas. ¿Por qué? Porque Dios, como dice en Isaías 64:6, Dios las ve como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando yo no tenía a Cristo y hacía todas esas obras tratando de ganar el cielo, lo que estaba haciendo, porque quizás no conocía yo el Evangelio, estaba despreciando la muerte de Cristo en mi lugar. Entonces, no son obras que a Dios le agradaban, pero sí ahora Dios quiere que hagamos obras buenas, como dice en Efesios 2:10, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Él nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas son las obras buenas que Dios quiere. No nos vamos a salvar por obras, pero Él quiere que hagamos ese tipo de obras buenas. ¿Como qué? Como resultado de la fe que ya tuvimos y de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros sin merecerlo, porque nadie lo merecía. El segundo elogio de Pablo a la iglesia fue decir que estaban llenos de todo conocimiento, de un conocimiento profundo de la verdad de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sirva esto para aclarar que toda iglesia verdaderamente cristiana, toda iglesia verdadera, y lo tengo que decir así, ¿verdad?, tiene que enfocarse primordialmente en dar la enseñanza del Evangelio. Demostrar el amor de Dios hacia toda la humanidad. Demostrar que el único camino para llegar un día a la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 14:6. Dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Siempre tengo que decir esto. ¿Por qué no dice nadie va al Padre? Porque Él y el Padre son la misma persona. Nadie va al Padre. Y lo he visto con personas que están en unas iglesias cristianas. Yo me voy más a las iglesias muy carismáticas. El otro día, mi esposa y yo platicando con una mujer que asistió a una iglesia carismática, no voy a decir cuál, empezamos a hablarle: oye, ¿y qué piensas del Evangelio? Pues, ¿qué es el Evangelio? ¿Y qué piensas de la salvación? Pues, no. Ah, pero ya sé hablar en lenguas. Ya puedo hablar en lenguas. Ah, caray. Pues síguelas hablando. No están dando el Evangelio. Toda iglesia verdaderamente cristiana debe enfocarse básicamente en mostrar el Evangelio, en mostrar a Jesucristo, en mostrar la salvación que nos da sin merecerlo. Y reconocer que es por obra del Señor y de nadie más que estamos en Cristo Jesús los que ya hemos confiado en Él. Yo preguntaría, ¿alguno de ustedes buscó realmente a Dios, a Jesucristo? No. No, y lo dice la palabra de Dios, Romanos 3:10-11, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie lo buscamos. Él nos buscó a nosotros en su gran amor y en su gran misericordia, el Señor nos buscó a nosotros. Nadie lo buscamos a Él, no te jactes de que yo me llegué a jactar de que pues como yo no era tan malo hace mucho tiempo, ay, yo me hace, no es cierto. Él me buscó, no hay quien le busque, no hay quien haga lo bueno. Porque en Cristo, por Él y en Él, ¿verdad?, son todas las cosas. Romanos 11:36. 100% es por obra del Señor, que estamos en Cristo Jesús, los que ya le hemos aceptado. El tercer elogio es producto de las primeras dos cualidades mencionadas: bondad y conocimiento. Si tienes esas dos virtudes, entonces también puedes amonestarse a otros, amonestarse los unos a los otros. Y amonestar tiene la idea principal de animar, de advertir, de recomendar a una persona. Términos que abarcan todo lo relacionado con la consejería. Y Pablo no se refiere a un don especial de aconsejar, exactamente, sino al deber y a la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de animar y de fortalecer a otros creyentes. El lugar en donde nosotros los cristianos debemos aconsejar es en la iglesia. Y no me refiero a un edificio, sino que siempre sea un cristiano quien aconseje a otro cristiano. Todos los problemas de nuestra vida son físicos o son espirituales y se basan en la naturaleza del hombre y en el poder del pecado que mora en nosotros. Y la solución está en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. No pierdas tu tiempo. El mejor psicólogo que puedes ver es a nuestro Señor Jesucristo. Ve a Él, acude a Él cuando tengas un problema y Él para ti va a ser el mejor psicólogo. Él te va a ayudar. Vamos a leer el versículo 16. Dice Pablo: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando Pablo se mantuvo ministrando el Evangelio de Dios a los gentiles, que era lo que Dios le había mandado, en un sentido figurado, él estaba ofreciendo a Dios una ofrenda agradable. Él estaba ofreciendo a Dios una ofrenda aceptable, santificada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. La ofrenda suprema de Pablo era una gran multitud de gentiles. Y al igual que Pablo, todo creyente o todo que nos digamos ser creyentes, dejémonos ser usados por Dios como un instrumento para ganar una alma para Jesucristo. Y cuando esas almas que ya ganaste, pero por el poder de Dios para Jesucristo, preséntalas como una ofrenda al Señor, como una ofrenda que le das de todo corazón de haber podido ser parte de esa persona que se haya convertido, de haberle compartido el Evangelio. Vamos a leer el versículo 17 al 19. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, eso es bien importante, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No te jactes para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda plenitud el Evangelio. Fue con relación a su predicación que él podía declarar con seguridad y humildad al mismo tiempo: tengo pues de qué gloriarme, pero en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo no reclamaba ningún crédito a su favor. Él no sabría hablar nunca sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo amonestó en las dos cartas a los Corintios, nada más doy las citas, 1 Corintios 1:31 y en 2 Corintios 12:19, de que el que se gloría, les dice, que se gloríe en el Señor. No te jactes de que 15, 20, 50 personas, no sé, aceptaron a Cristo. El que se gloríe en el Señor. No tenemos derecho a tomar ningún crédito por cualquier logro espiritual que hayamos logrado. Pero sí tenemos derecho para gloriarnos en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, a pesar de que somos vasijas débiles. Y es lo que somos todos, pero es el poder y la obra de Dios cuando nosotros decidimos obedecer y compartir el Evangelio. Las personas a quienes Dios usa para realizar su voluntad son solo instrumentos, somos solo instrumentos. Y esto me gusta, ningún pincel reclama el crédito por una obra maestra que realizó el pintor, ¿sí? Ningún violín se toma el crédito por la hermosa música que produce quien la toca. Ningún cristiano debería de tomar crédito por las personas convertidas por su intervención. Al final de cuentas es Dios. No sería así sin la mano de Dios y la obra de nuestro Dios. Dios usó con frecuencia señales y prodigios en los apóstoles. ¿Para qué? Para autenticar su predicación y su enseñanza verdaderas en el ministerio de esos apóstoles. No obstante, aún en los días de los apóstoles, el milagro más grande, y ese ha sido por entonces y hasta ahora, no se hacía por medio de señales y prodigios. El milagro más grande de todos siempre ha sido la regeneración de un alma humana, de un alma perdida. ¿Para qué? Para convertir a un hombre, a un ser humano, de pecador a santo. ¿Se acuerdan que es santo? Apartado para Dios. De ser enemigo de Dios, como dice Romanos 5:10, a ser un hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Mas a los que le recibieron a Cristo les dio el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. Ese es lo que hace Dios en nuestras vidas. Y de ser transformados del reino de las tinieblas al hermoso reino de la luz. Ahora, si estás completamente agradecido con Dios por la salvación inmerecida que te dio, nadie la merecíamos, tomemos el ejemplo de Pablo y anunciemos cumplidamente la palabra de Dios, el Evangelio. Y que puedas decir como Pablo, ahí en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las personas que nunca han oído del Evangelio se encuentran en todas partes. A donde vayas tienes la oportunidad, como tuvo Martín hemos tenido otros, si de veras queremos hacer lo que Dios quiere, de compartir la palabra. Y siempre va a haber la pauta que a lo mejor nos permita, aquí es el momento para entrar. Dios llama a todo creyente no a ser un misionero evangelista forzosamente, pero sí llama a todo creyente a ser un testigo de lo que ya recibió de nuestro Señor Jesucristo. Que el deseo y la oración de todos los creyentes, de los que ya hemos sido favorecidos con ese gran amor de Jesucristo, con la salvación, sea que los no salvos, aquellas personas que están perdidos, reciban el Evangelio, reciban iluminación espiritual para ver a Cristo como su única esperanza de salvación. No hay más esperanza, solo Cristo. Y este versículo, también lo digo, ya lo pasamos, Romanos 10:14, me gusta. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a saber los demás, toda esa gente que anda perdida, que no tiene a Cristo, si no eres tú el que compartes la palabra de Dios? En algún momento de mi vida, gloria a Dios, alguien se preocupó de darme el Evangelio. ¿Qué egoísta sería yo de no tener ahora el deseo de compartirlo con otras personas? La verdad, creo que sí es bien importante que reflexionemos en todo esto y veamos que alguien se preocupó por darle el Evangelio, por darnos el Evangelio. ¿Por qué no preocuparnos nosotros? Pero que sea de corazón. Dios quiere que las cosas sean de corazón, no sean a fuerzas. Así como, tantas cosas que podría yo decir, pero todo debe de salir de corazón, de aquí adentro, para que Dios pueda estar agradecido. Padre, te damos gracias por este mensaje que nos envía, Señor, y este libro tan hermoso de Romanos, que también a mí me ha enseñado gracias a ti, Señor, muchas cosas. Gracias porque nos damos cuenta, Señor, de que tú nos amas y de que debemos de compartir ese evangelio, así como Pablo, que aún sin haber visitado esa iglesia de Roma todavía personalmente, otras personas a las que ya les había compartido en su caminar por la vida, Señor, llegaron a iniciar esa iglesia en Roma, Señor. Gracias por ello, Señor. No permitas que seamos de la secreta, Señor, que compartamos el evangelio. Ayúdanos a hacerlo, Señor, siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. Gracias y gloria a ti, Señor, solamente. Amén.